Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Aquí está la bandera idolatrada, la enseña que Belgrano nos legó. Cuando triste la patria esclavizada, con valor sus vínculos rompió. Aquí está la bandera esplendorosa, que al mundo con sus triunfos admiró. Cuando altiva la lucha y victoriosa, la cima de los Andes escaló.
La liberación hubiera sido imposible sin ese éxodo jujeño en el que miles de argentinos quemaron sus pertenencias para que nada quedara ante el invasor. Algunos ricos que se negaron a abandonar lo que tenían y preferían negociar con el enemigo, fueron fusilados por el general Belgrano por traidores a la patria. De esa parte de la historia siempre se han olvidado, como si la historia de los argentinos hubiera sido una historia sin conflicto. Yo quiero una Argentina de legisladores, de gobernadores, de intendentes, que se jueguen junto al pueblo como lo hacía Belgrano.
Aquí está la bandera que un día en la batalla tremoló triunfar y llena de orgullo y bizarría a San Lorenzo se dirigió inmortal. Sublime majestad, después de haber cruzado el continente, exclamando a su paso libertad,
libertad, libertad. ¿Te parece que me puedo dedicar al canto yo o no? ¿No? Recién la presidenta hablaba del éxodo jujeño, de que la historia no fue tan pura, de que algunos aquí quisieron negociar con el enemigo, se está haciendo todo un revisionismo acerca de esto, algunos parece que finalmente se quedaron y negociaron con el enemigo. Esto lo vamos a conocer dentro de poco cuando se proyecten algunos documentales que se están haciendo en la provincia de Jujuy. Pero el profe Maidana tenía algún comentario acerca del éxodo jujeño.
Claro, lo que pasa es que la historia argentina ha hecho mucho hincapié en los héroes y exaltado demasiado la individualidad de nuestros héroes. Entonces, cada que hablan del éxodo jujeño, si llegaran a prescindir de Belgrano, no existiría el éxodo jujeño. Y no es así, porque estamos sacando del contexto los 300 años previos, que van desde 1492 hasta el año 1812. Entonces, el pueblo sabía perfectamente quiénes venían a cometer los atropellos sobre nuestra región, de manera que con toda fuerza, digamos, y autodeterminación, tomaron sus cachivaches, podríamos decir, y se fueron al lado de Belgrano. No fue porque le hayan convencido de que hay que irse, no. Ellos vieron la necesidad de afrontar otro periodo catastrófico que iba a resultar el nuevo atropello español sobre la región. Entonces, si prescindimos del pueblo, estamos borrando la dignidad de una masa humana que se movió conscientemente, que haya habido dos o tres que se hayan resistido a quemar sus casas o a dejar sus sembradíos, es comprensible porque no es tan fácil llevar a cabo esas acciones. Pero que pasemos por sobre eso como requisito para un éxodo de esta naturaleza, me parece que es tergiversar un poco el contenido histórico verdadero, donde hay que exaltar un poco más la categoría del pueblo. Yo creo que nosotros en Argentina especialmente nos hemos acostumbrado demasiado a exaltar los héroes y olvidarnos de los que fueron los verdaderos héroes o sufrieron al lado de esos héroes.
Y que en el caso, Osvaldo, de las luchas de la independencia, según la información que yo tengo, más de la mitad de los soldados que entregaron su sangre eran indígenas.
Exactamente.
Y lo hicieron con la promesa implícita o explícita, no lo sé, como se hacen siempre la participación en las guerras, es a cambio de que si ganamos, yo ligue algo.
Claro.
Y yo sea un socio y no lo que terminaron siendo estos originarios, estos soldados y sus familias, marginados por una élite porteña en general o de las grandes capitales que se aprovechó y fue la que usufructuó el resultado de esa guerra.
Mira, lo que voy a decir y va a aparecer como una agresión y espero que me sepan disculpar porque Yam Hayrinti, yo digo lo que yo pienso.
Tu verdad, decís.
Mi verdad.
Sí.
A mí me pareció casi improcedente en que la provincia de Jujuy exalte la figura del marqués del Toco, o sea, del marqués Campero, sabiendo que el señor Campero tenía 3 millones de hectáreas como propiedad y que tenía toneladas de oro con las cuales revistió a la iglesia, que era también de su propiedad, y fue a traer las cenizas de él, y mientras tanto toda la zona de la quebrada de Humahuaca, por el hecho de haber sido traducida en Patrimonio de la Humanidad, no han tenido en cuenta la cantidad de familias que han tenido que salir convulsivamente de esos lugares porque no habían previsto su situación de propietarios de la tierra. Entonces, para mí, digamos en mi modesta apreciación, lo primero que tendría que haberse visto era cuál era la situación de esas familias propietarias que han sido los formidables agricultores, los mejores agricultores del país, y haber solucionado el problema previo de la propiedad de la tierra y no dejarlos ahora indefensos para caer bajo el poder del dólar y de la apetencia, o por lo menos de los recursos que tiene el turismo.
A través del Facebook, Pamela Gutiérrez. Osvaldo, quería dejarle un saludo a todos por ahí, especialmente para el abuelo Maidana, que ayer tuvimos un lindo encuentro en Higuerillas. Lo firma Pamela de Malvinas. Nadia, ¿tenés algún mensajito vos?
Sí, tenemos un mensaje que dice: el enamoramiento es el mejor estado del ser humano, profe. Nos mandan un mensajito.
Me parece que es una invitación, profe.
¿Cómo es?
¿Quién firma? ¿Quién firma? Vamos.
Anónimo.
Ah, anónima.
Anónima.
¿Qué dice?
Dice: el enamoramiento es el mejor estado del ser humano, profe.
Sí.
No sé qué le querrá decir. Puede mandar otro mensaje.
De acuerdo.
No, ya entendimos todo.
De acuerdo.
Puede decir el nombre. Si quiere, le pasamos el número de celular al profe.
De acuerdo.
¿Algo tenías vos en el tintero para contarnos?
Sí. Osvaldo, yo te había escuchado muy atentamente a tu análisis de los tiempos aquellos europeos.
Sí, del humanismo, el
surgimiento del humanismo allá. Y yo quería introducir un pensamiento previo que tal vez no es muy conocido. Yo digo que hace 3.000 años atrás a partir del presente, se originó en este continente un movimiento de revisión absoluta, por cuanto habían visto lo negativo que es la exaltación del yo. Porque el yo, seguramente habrán pensado lo que pensamos nosotros, de que el yo lleva al egoísmo, el yo lleva a la egolatría, el yo lleva
al enfrentamiento con
nosotros, enfrentamiento con los otros y a la soledad, porque va quedando solo. Y ese movimiento de ese yo llevó a cabo la transformación del yo en el nos, el nosotros. Cuando ese movimiento cobra fuerza y no es simplemente un mero discurso, amanece la comunidad. La comunidad exalta el nosotros. Entonces la comunidad hace este tipo de respuestas. No. Nos alegramos todos o nos entristecemos todos. Y vinculándolo en función de generaciones, para poner ejemplos ya más sencillos, cuando un niño tiene éxito en sus pequeñas experiencias, se alegra la comunidad. Y si el niño o el joven tiene momentos dramáticos, la comunidad se angustia. Esa vinculación del individuo con su grupo, que es la verdadera opción por la comunidad y el manejo del nos, funcionó perfectamente durante mucho tiempo. Pero el hombre está siempre propenso a caer como ser humano. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque las culturas funcionan como el hombre. Nacen, crecen, se desarrollan, llegan al apogeo y se desploman. De la misma manera pasó con las culturas. Entonces, dentro de estos 3.000 años, yo coloco los aztecas, los mayas y los incas como procesos de culminación. Es decir, tengo en cuenta que cada una de esas grandes culminaciones han tenido procesos anteriores, muchísimos. Pero he aquí que cuando llegado este tiempo de ese final de Pachacuti, las culturas estas estaban decadentes. Ya sabemos todos que los mayas se habían frenado a sí mismos.
Sí, antes que llegaran los españoles.
Exactamente. Los aztecas cayeron rotundamente por las grandes traiciones que se hicieron entre ellos mismos. Los tlaxcaltecas estuvieron apoyándolo a Hernán Cortés. Y los incas estaban en un evidente proceso de decadencia, porque los incas se habían transformado en dioses y habían vuelto a redituar y a reivindicar el yo. Entonces, cuando llega la invasión europea y Medio Oriente, las encuentran en esa situación y por lo tanto caen más fácilmente en función de las traiciones y de su propia decadencia, y no como nos dice la historia, que gracias a que ellos traían la rueda, los caballos, la pólvora, las armas y eran superiores, nos dominaron. No es así.
Bien, bien. ¿Algún comentario de alguien? Estamos comenzando a irnos lentamente, lentamente.
Exacto.
La Bruja de las Palabras está ya iniciando las operaciones para aterrizar aquí en la terraza, pero tenemos 2-3 minutitos todavía. ¿Qué nos queda en el tintero? Algo de porteños y aporteñados. Yo leí un panfleto tuyo, con todo respeto, ¿no?
Sí.
Un panfleto donde dice que no es tan malo el gringo como lo puede llegar a ser
el hermano.
El hermano que se dio vuelta.
Exactamente.
¿Cómo sí, es eso?
Y creo, eso es lamentablemente en el caso argentino muy evidente, ¿no? Porque el éxodo de que hicieron nuestra gente hacia el Gran Buenos Aires, en el fondo nos ha dejado en inferioridad de condiciones. En Buenos Aires hicieron muy buen papel y por lo tanto han sido casi vistos con muy buenos ojos y se transformaron en muy buenos porteños. Tanto es así que el primer grupo organizado de comunidades renacientes fue la Asociación Indígena de la República Argentina, que se crea en Buenos Aires en base a que uno de nuestros hermanos se recibe de abogado y logra conformar ya una agremiación con todos los ingredientes de una cultura occidental. Él como abogado ya no hizo la recapitulación de una comunidad de tipo ancestral, sino en todo caso como una comunidad con todos los visos, recursos occidentales. Lamentablemente, todos nuestros presidentes han adolecido de conocer profundamente las culturas ancestrales. Nuestra misma presidenta nos dijo últimamente que ella, sus raíces son españolas, y nos suena de que los que se hacen escuchar en los niveles presidenciales son nuestros hermanos que viven en Buenos Aires. Vale decir que los presidentes están en este momento mal informados, porque están informados por aquellos que ya han dejado muy lejos sus raíces. Y esto es doloroso, porque así no podemos llegar, los que estamos a 1800 kilómetros de distancia, con alguna alerta para que el nivel superior de gobierno cambie sus posturas y vea que hay que corregir muchos aspectos que son necesarios que sean vistos de otra manera y no con los ojos aporteñados de nuestros hermanos.
Eso también creo, Ovaldo, que es responsabilidad de los dirigentes jujeños, los legisladores, gobernante, gobernador, vicegobernador, que lleven esta voz, o que por lo menos se aseguren de que los niveles, como vos decís, del gobierno nacional estén bien informados de lo que pasa acá. Quizá la presidenta no pueda saber lo que pasa en las 24 provincias, pero sí cada provincia ocuparse de que llegue la información como corresponde, ¿no?
Claro, y lamentablemente uno tiene que llegar agrediendo, como en este caso, que yo voy a decir que el IPIS, que es el Instituto Pueblos Aborígenes organizado en Salta, está hecho con punteros políticos que pretenden ser verdaderos representantes de las comunidades, y cuando están saliendo diariamente en los diarios de la provincia de Salta de que hay desalojos compulsivos, de que hay desmonte irracional, que hay minería a cielo abierto, los señores representantes de las comunidades están más callados que si estuvieran encerrados en la cárcel. Entonces es señal que ellos son nada más que punteros políticos que han servido para que los políticos que quieren utilizarlos los utilizan en función del número de votos que pueden conseguir, pero no porque tengan idea de lo que necesita su comunidad.
Bueno, ya dijiste tu, ¿cómo era? Tu Aini Rinti, ¿cómo es? Tu Rintintín, no me acuerdo cómo era.
¿Cómo? ¿Mi resentimiento?
Tu verdad, ¿cómo era?
Ah, Yam Solinte.
Yam Hairinti. Nos estamos yendo.
Muy bien.
Ovaldo, gracias.
Agradezco
por visitarnos.
Agradezco mucho.
¿Algo en el tintero, Nadia Guaira?
No, la verdad que pensaba en todo este tema de la incomunicación y cómo hablamos en diferentes códigos: orientales, occidentales, andinos, jóvenes, grandes. Y hay que tratar de... El diálogo es la clave para todo.
Sí.
Empezar
totalmente
a codificar un poco más.
Con el tema 49 nos vamos. No sé por qué hoy estoy universalista. Che, me acordé de los humanistas europeos. Ahora me acuerdo de un montón de pueblos originarios de todo el mundo que tienen una visión muy similar a la que nos contó hoy Ovaldo, con muy poco yo, con mucho nos, y que de este modo nos cuentan su cosmovisión desde distintos continentes. Hasta la semana que viene.
Mucho antes de que las personas se pudieran comunicar por medios modernos, Culturas separadas por vastos océanos compartían los mismos valores. Hablan en muchas lenguas. Sin embargo, sus mensajes continúan resonando a través del globo.
Mis padres y mis abuelos me enseñaron el mismo mensaje que ellos recibieron de sus abuelos a lo largo de muchas generaciones: que debemos tratar a la Tierra como a nuestra madre. Cuando respetamos a la Madre Tierra, ella nos sustenta. Todas las cosas que hallamos en nuestro camino, los animales de cuatro patas, incluso las montañas y las rocas, son parientes nuestros. Pero cuando aprendemos que todos estamos emparentados, también aprendemos que somos responsables de mantener vivo nuestro planeta.
Nuestro pueblo ha transmitido las antiguas enseñanzas de generación en generación. Estas enseñanzas dicen que todas las formas de vida están interrelacionadas. Todo es parte de un único organismo vivo. Y cada parte es vital para la supervivencia del conjunto. Creo que la Tierra es un único ser vivo.
Vivo en un lugar en donde puedo ver toda la naturaleza. Así es como aprendo. Ahí encuentro todas las lecciones necesarias para vivir. Cada uno de los miembros de mi sociedad tiene la obligación de oficiar ceremonias para sanar a la Madre Tierra.
Las personas que viven en la selva, rodeadas de insectos y animales, crean culturas que giran alrededor de la presencia de esos seres. Uno siempre tiene la sensación de que hay algo ahí, dándole calor, incluso asustándole o haciéndole feliz. La selva nos habla. Lo más importante que nos aporta el modo de vida tradicional es el fuerte sentido de nuestras raíces, de ocupar un lugar. Para mí, la familia abarca a toda la comunidad, porque sus miembros están muy cerca de mí y comparto mi vida con ellos a diario. La gente puede aprender mucho del modo de vida tradicional. Para empezar, puede aprender a vivir con humildad sobre la tierra. A vivir con humildad en este mundo. No somos nada sin los animales. No somos nada sin la selva. Eso es lo que confiamos transmitir a las generaciones más jóvenes.
Me enseñaron que lo más importante es tener un corazón sereno. Cuando estamos satisfechos de quiénes somos, tratamos a otras formas de vida con comprensión y generosidad. La naturaleza siempre poseerá misterios. No necesitamos resolverlos todos.
Nosotros somos la especie en peligro de extinción. Lo dice el cuervo. Lo dice el águila.
En un mundo ciego en que nos tocó vivir, buscaremos una vida sin temor. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos.
amamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir.
Operación técnica:
Carlos Cortés y Omar Navarro.
Locución: Elisa Estela.
Juan Carlos Caballero.
Conducción:
Carlos Monterroso.
En un mundo ciego en que nos tocó vivir, buscaremos una vida sin temor. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir. Qué feliz soy mientras sonríes y me abrazas con amor.